Vamos a orar. Vamos a orar por lo que vamos a escuchar, lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a... Padre Celestial, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por nuestros hermanos que han podido llegar a esta iglesia, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado a través de los maestros, Señor. Gracias por haber permitido alabarte, Señor. Gracias, Padre, por todo. Gracias por la vida. Gracias por tu salvación. Gracias por Cristo, por el mediador. Gracias por la obra que hacen en nosotros en este domingo, Señor. Nos has traído acá a reunirnos, a rendirte la gloria, a glorificar tu nombre, Señor. Padre, ponemos en tus manos cada uno de nosotros, desde el más pequeño al más grande, Señor. Desde el más pequeñito al más grande, Señor, espiritualmente y físicamente, Señor. Padre glorioso, qué privilegio es pararse acá, Señor. También, qué responsabilidad, Padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a quienes vamos a hablar y ayúdanos, Señor, a quienes también van a escuchar, a entender, a comprender tu verdad, Señor. Que esta mañana sea un día glorioso, Padre. Que tu verdad sea exaltada por cualquier tipo de situación, ante cualquier tipo de situación, Señor. Padre glorioso, gracias. En el nombre de Jesucristo, el que reina por los siglos de los siglos. En el nombre del Salvador. Amén y amén. Hermanos, en el día de hoy vamos a hablar de un asunto, lo que tiene que ver con la justificación. Esa palabrita que siempre lo escuchamos aquí en la iglesia, justificación, y precisamente hace pocos minutos nuestro hermano leyó el cuarto párrafo de la Confesión de Fe, capítulo 11, la justificación. ¿Quién de nosotros no ha escuchado esa palabra justificación? ¿Quién no lo ha puesto en prueba? ¿Quién de nosotros cuando siendo niño íbamos a la escuela y cuando no íbamos a la escuela justificábamos lo que no hacíamos, nuestra falta, lo que no desarrollábamos como niños? Como jóvenes, ¿quién de nosotros no se justifica? ¿Quién de nosotros no se justifica en el trabajo, en su casa? A la luz de la Biblia y a la luz de la iglesia, ese pensamiento de nosotros ha cambiado y ustedes ya saben, ¿no? Ya nosotros en iglesia ya no podemos justificarnos por nosotros mismos. Ahora en iglesia sabemos que ante los ojos de Dios, todas las personas es un injustificable. Todos somos pecadores. Las personas confirman aquello y las personas en el entorno que estamos viviendo, la persona busca justificarse ante Dios. Precisamente en este momento, en cualquier lugar donde hay una reunión, donde aglomere mucha gente, la gente está buscando justificarse ante Dios. La gente siempre ha buscado justificarse ante Dios, pero el problema de la gente es que lo está haciendo de manera inadecuada. Lo está haciendo de mala manera, lo está haciendo incorrectamente. La gente, buscando a Dios, busca justificarse por su propia justicia. La gente busca justificarse por lo que hace. Llamamos nosotros esto la justicia de la persona, la justicia por sus propias obras. Y en esta mañana nosotros vamos a hablar de la justicia de Dios, la justificación de Dios, la justificación del Padre, el máximo juez, del santo juez, que es Dios, y que tiene mucho y mucha diferencia a la justificación que el hombre piensa hacerla. En este contexto, con este preámbulo, nosotros vamos a ir al libro de Gálatas, vamos a revisar el libro de Gálatas, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, aquí en Gálatas 2, en Gálatas 2, por favor, vamos a a leer Gálatas 2, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, en un contexto considerado en la anterior predicación, en un contexto de una iglesia, unida, de un evangelio único, en un contexto donde todos los apóstoles, tanto de Israel como de los gentiles, en un contexto de unión, en un contexto de unidad, en un contexto de armonía, como lo hemos visto en Gálatas 2, del verso número 1 hasta el 10, en un contexto de armonía, nos enseña aquí algo. Él exalta y enfatiza la justicia de Dios frente a la justicia del hombre. Y aprovecha un evento que nosotros podemos considerar como un evento no ejemplar para ningún cristiano. Aprovecha un evento que podríamos considerarlo no ejemplar para ningún cristiano. Vamos a leer, por favor, Gálatas 2, del verso número 11 hasta el 16. Vamos a ver. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a las gentes a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En base a ese texto, nosotros hemos clasificado este texto en dos puntos. El primer punto, que abarca desde el verso 11 al 14, nosotros podemos evidenciar, podemos ver y observar que Pablo está tratando de decir a los Gálatas, iglesia, creyente, miren lo que sucedió con Pedro. Pedro se desvió de la fe. Y nuestro segundo punto se trata de que el propio Pablo también detalla a los Gálatas como segundo punto, que él lo confronta, pero lo confronta en base a la palabra de Dios, con un objetivo de corregirlo. Vamos a desarrollar estos dos puntos que a nosotros nos va a servir para que exaltemos nosotros y nos demos cuenta, abracemos esa verdad, que es la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a salir de esta iglesia con esa convicción, seguramente. Algunos la van a recordar, otros la van a escuchar por primera vez. Pero esta verdad es un fundamento de la vida de un cristiano, del cristianismo bíblico. Entonces, Pablo utiliza este evento, él en sí utiliza este conflicto. ¿Para qué? Para presentar y enseñar a las congregaciones en Antioquía. Mire cómo empieza el verso número 11. Observemos el verso número 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo nos dice que Pedro fue a Antioquía. Pedro, siendo judío, fue a las iglesias gentiles. Y ya entendemos qué significa gentiles. Son aquellos cristianos que no eran judíos. Entonces, aquí el texto nos dice que Pedro va a Antioquía y que Pablo lo resiste cara a cara, porque era de condenar. Hermanos, El apóstol Pablo, con la autoridad que el Señor le había dado, lo resiste, lo confronta al número uno de los doce que acompañó a Cristo. ¿Por qué motivo lo confronta? Sencillamente, vamos a ver más adelante, porque estaba en juego la unidad de la iglesia. Estaba en juego el bendito evangelio de Cristo. Y para responder a nuestra pregunta que puede pasar por nuestra mente ahora, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué vio Pablo de Pedro en ese momento? Aquí en el verso número 12 nos dice, leamos el verso número 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles y eso no había ningún problema en ese tiempo, hermanos, porque ahora en Cristo nosotros podemos comer con cualquier persona que sea creyente, cualquier persona que tenga cualquier nacionalidad, cualquier persona que tenga cualquier situación financiera, cualquier persona de otro sexo, mujer o hombre, nosotros no tenemos problema como cristianos en comer. Comer es una coinonía. Es compartir los unos a los otros. Y de hecho nosotros aquí en este lugar cuántas veces hemos tenido esa relación de coinonía. No hay un problema de comer con hermanos cristianos. Pedro estaba comiendo, estaba teniendo su momento de comunión con los demás cristianos en Antioquía. No había ningún problema. Él estaba practicando su nueva vida en Cristo, así como nosotros. Nueva vida en Cristo. Estamos practicando una nueva vida en Cristo, en un nuevo hombre como cristiano. Nosotros ahora somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Ya no hay diferencia entre un judío y un gentil. Ahora ya los gentiles ya no son inmundos. Ya no debemos y ya no se debe tratarlos a ellos como inmundos. Y de hecho nosotros somos gentiles. No hay ningún problema. Aquí el verso número 12 dice que Pablo dice que Pedro estaba comiendo con los gentiles. Pedro estaba comiendo. Y eso no hay ningún tipo de problema. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estamos libres en Cristo y ya no podemos estar sujetos al yugo de la esclavitud. El evangelio hizo lo que nadie pudo hacer, rompió toda barrera que existía entre las personas. Solo el evangelio de Cristo. Judíos y griegos tenían que estar en las iglesias. Pablo ya no se sometía a las leyes civiles y ceremoniales de los judíos, porque él sabía que era un nuevo hombre en Cristo. Y eso estaba muy bien. Nadie debía de rechazar a quien Dios ponía en iglesia, así sea judío. Porque Dios es el que salva. Hechos 2:47, ¿qué nos dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añade cada día a la iglesia porque es su voluntad. Y estando en la iglesia nosotros tenemos coinonía, tenemos compañía, inclusive en el acto de comernos algo. En realidad Pedro estaba actuando de buena manera, pero aquí viene el asunto, hermanos, que Pablo ve algo ahí, en el verso número 12. Pedro estaba comiendo, estaba en coinonía, en comunión con sus hermanos, pero Pablo ve algo y dice que después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro comiendo con los cristianos gentiles, en el momento que llegan los judíos, dice que se retraía y se apartaba porque le tenía miedo. Imaginemos que yo estoy comiendo con usted aquí yo siendo judío y vienen otras personas de, también de mi nacionalidad judía, y yo a ustedes lo deje sentado en la mesa y me vaya para allá, porque le tenían miedos a ellos. Porque nuestras leyes judías nos dicen que no podemos comer con personas inmundas, como los gentiles. Hermanos, esto es lo que enfatiza Pablo de aquel evento, de que Pedro se retraía y se apartaba. ¿Qué podemos afirmar de Pedro? Pedro tuvo doblez. Pedro tuvo hipocresía dentro de la iglesia. Pedro se desvió de su fe por su conducta. Hermanos, qué sorprendente para cada uno de nosotros leer esta parte de la Escritura, ¿no? El gran Pedro, el que estuvo con el Señor, pasó por su cuarto de hora, como dice nuestro hermano Luis. Se apartó así de la fe. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Por qué lo hizo? Y la Biblia misma nos responde. ¿Cuáles fueron las causas? Aquí tenemos dos puntos. Uno, en el propio verso nos dice, en el verso número 12 nos responde, porque Pedro tenía miedo de la circuncisión. Pedro tenía miedo de los gentiles, de la circuncisión, de los judíos. Los judíos estaban dando vuelta, enseñando que además de la gracia de Dios, tenían que circuncidarse. Y Pedro les tuvo miedo a ellos, a los judaizantes, les tuvo miedo. ¿Y cómo atacaban aquellos judaizantes a la iglesia? Aquellos judaizantes, ellos afirmaban de que los judíos era una nación exclusiva y que si alguien quería comer con ellos, en primer lugar, tenían que circuncidarse y en segundo lugar, tenían que cumplir la ley, toda la ley de ellos, en lo que tiene que ver a la alimentación. Si no se circuncidaban, ni siquiera podíamos hablar, peor aún poder comer en una mesa. Esa era la exigencia de la ley de los judíos, la exigencia que ellos tenían. Los judaizantes se habían incrustado en las iglesias, en iglesias del primer siglo, en la iglesia apostólica. Y Pedro formaba parte de ese grupo. Es por eso que el apóstol Pablo lo demanda, lo denuncia públicamente. Hermanos, en nuestro tiempo nosotros debemos tener en claro aquello de que todo cristiano genuino, ahora en el tiempo de la iglesia, ya no tiene que ver ningún tipo de racismo, ningún tipo de diferencias. Hemos sido salvados por Cristo en la cruz. Somos un solo cuerpo. Gálatas 3:28 nos dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Verso 29, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora en la iglesia, en el cuerpo de Cristo solo somos uno, todos somos uno. Precisamente si que entra un judío por acá y es cristiano, nosotros tenemos que acogerlo como hermano en Cristo. Pedro tuvo miedo de los judaizantes, de sus colegas, de sus paisanos judíos, porque él había caído preso, como lo dice Hechos 12. Él había estado por causa del Evangelio, él había estado detenido, como nos indica Hechos 12. Y Pedro tenía miedo también en perder la vida. Ser cristianos en esos tiempos era estar pendiente de la vida de cada uno de nosotros. O eras cristiano o perdías la vida. No era como ahora, como podemos estar sentaditos acá. tranquilo. En los tiempos de la iglesia primitiva, o eras cristiano, te afirmabas ser cristiano, enseñaba la enseñanza, la doctrina cristiana, o podías morir. Pedro tuvo miedo. Miren lo que nos dice Gálatas 6, 11 y 6, 12. Gálatas 6, 11 y 6, 12. Mirad en qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a os que circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Ahora sí nos damos cuenta por qué Cristo dice, tú me quieres seguir. Deja todo, coge tu cruz y sígueme. A causa de la cruz de Cristo, podría estar también la muerte para los primeros cristianos. Y no estamos aprobando lo que hizo Pedro. Pero sí estamos enfatizando aquello para que nosotros, ustedes, se den cuenta en realidad qué es ser un cristiano. ¿Cuáles fueron las implicaciones que tuvieron los primeros cristianos? Tuvieron miedo por cuanto ellos podían perder su vida. Lamentablemente, podemos evidenciar, podemos darnos cuenta que Pedro agradó a los hombres y desagradó a Dios. Aún con el temor que podía haber tenido él, agradó a los hombres porque agradó a los judaizantes y desagradó a Dios. En nuestra vida como siervos del Señor, hermanos, nosotros no podemos estar entre un lado y el otro lado. No podemos estar viviendo una vida de doblez. O somos del Señor o no somos del Señor. El propio Pablo en Gálatas 1:10 lo dice. Miren lo que dice Pablo. Gálatas 1:10. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En realidad, la resultante ahí es que Pedro agradó a los hombres. La Biblia no nos detalla cuánto tiempo, pero Pablo enfatiza ese evento ahí con un propósito que lo vamos a ver más adelante, con un objetivo que lo vamos a ver más adelante. Dos, estamos viendo por qué Pedro actuó con doblez, por qué Pedro actuó con hipocresía. Ya hemos visto el primer punto, es porque él tuvo miedo, le tuvo miedo a los judaizantes, a los judíos. Dos, vamos a ver el segundo punto, por qué Pedro vivió en doblez allá en Antioquía. Dos, por cuanto Pedro no anduvo según la verdad del Evangelio. Pedro no anduvo según la verdad del Evangelio. Eso podemos evidenciarlo en el verso 14. El verso 14 nos dice que Pedro no estuvo rectamente en la verdad del Evangelio. En realidad, la demanda para nosotros como cristianos es estar toda una vida sometida a la verdad del Evangelio. Pedro tuvo media hora, 45 minutos, una hora, dos horas, tres horas, no sabemos qué tiempo le ocurrió y se mantuvo con esa postura. No lo sabemos, pero la verdad es aquí, es que el que no practica la verdad del Evangelio tiene una vida de doblez. ¿Y qué es lo que no practicó Pedro? Pedro no practicó la verdad de vivir por la justificación, por la fe en Cristo. Si Pedro hubiese vivido esa justificación por la fe en Cristo, Pedro hubiese estado y se hubiese mantenido ahí con todos sus hermanos en Cristo allá en Antioquía. Hubiese permanecido firme ahí en su fe. Así hubiesen llegado los judaizantes. Pero Pedro se retrajo. Se retrajo porque no vivió lo que él profesaba. No vivió lo que él predicaba. Hermanos, qué verdad. Revisando esta parte me llamó mucho la atención. Porque aquel mismo Pedro fue el que Dios utilizó en Hechos 4:4 para la conversión de 5.000 personas. Pedro les predicó en Hechos 4:4 y se convirtieron 5.000 personas. Miren lo que dice Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Este hombre predicó por primera vez en Jerusalén y se convirtieron 5.000 personas. Ese mismo Pedro es el que se desvía de la fe en Antioquía, solo porque tenía miedo y porque no vivió conforme al Evangelio del Señor. Eso se llama doblez. Eso se llama doblez. Y Pablo lo denuncia. Amada iglesia, a través de este ejemplo, estamos viendo que Pedro no estaba viviendo genuinamente el Evangelio de la Gracia. Podía haber predicado, podía haber enseñado, pero en ese momento él no evidenció una vida práctica de lo que enseñaba. Hermanos, que sea una convicción para ustedes, que una vez en Cristo, aquí en la iglesia, nada ni nadie puede influir en su fe. Usted ya es salvo por la justificación del Señor, de Dios. Nadie puede influir. Nadie puede dudar de su salvación. Si usted el día de hoy entiende, comprende esa verdad, usted va a estar preparado para evitar cualquier tipo de ataque como lo recibió las iglesias en Antioquía. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? El que anduvo con Cristo. Pedro anduvo con el Señor. En realidad el carácter de Pedro, nosotros sabemos a la luz de la Escritura, el carácter de Pedro, no podemos calificar nosotros como una vida en crecimiento, porque todos sabemos la vida del apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro subía, se caía. Cuando él era más, él llamaba mucho la atención, él era más fervoroso. Pero la gracia de Dios, más adelante vamos a ver qué hace con él. Era distinto el carácter del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era malo en su viejo hombre. Muy malo. Malísimo, diría. Perverso era. El apóstol Pablo tiene un carácter ya en iglesia como siervo de Dios, siempre ascendiente. Para arriba. Cada uno de nosotros podemos tener un crecimiento diferente. Pero la Escritura aquí nos dice que cuando nosotros dejamos de depender de las Escrituras, nosotros podemos tener esa doblez. Esa doblez que enfatiza Pablo. Hermanos, esa doblez evidenciada aquí en el verso número 12 genera un resultado desagradable para la iglesia. Un nefasto resultado. Y lo podemos ver en el verso número 13. Miren lo que dice el verso número 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En su simulación, dice, en su hipocresía. Aquí vemos infección, podemos ver aquí peligro. Como dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda la masa. En la iglesia primitiva había infección de doctrina falsa, de enseñanza falsa. Gálatas me dice de que las demás personas que estaban cerca a Pedro también lo siguieron a Pedro. Y hasta el propio Bernabé fue arrastrado, nos dice el verso número 13. El propio Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo debe haber estado Pablo, que su ayudante del ministerio, que predicó a los gentiles con denuedo, fue arrastrado por los judaizantes? Hasta el propio Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Qué sorprendente! ¡Qué inconcebible! ¡Qué inaudito! Pero se dio en el tiempo de la Iglesia Apostólica. Hermanos, estamos de acuerdo que este libro de Gálatas tiene su objetivo, tiene un objetivo. Tiene un propósito, tiene una meta. En primer lugar, que nosotros, hermanos, nos demos cuenta cuán peligrosa es la enseñanza falsa. La enseñanza falsa es peligrosa. Aquí estamos viendo particularmente el judaísmo. El judaísmo es peligroso en la iglesia evangélica. Ya hemos visto, hermanos, que el judaísmo, los judaizantes, su enseñanza es peligrosa en iglesia, que hasta el propio apóstol Pedro no pudo evitarlo. Las iglesias son advertidas. Estamos advirtiendo a la iglesia. Usted está siendo advertido. Usted está siendo advertido. Usted está siendo instruido, hermanos. Somos partícipes del nuevo pacto. Estamos instruyendo que ahora en iglesias estamos en el nuevo pacto. Ya la ley ceremonial y civil ya fue abolida por nuestro Señor Jesús. Ya estamos en el pacto de la gracia. Jeremías 31, 31, el 33 nos dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Amén, hermanos. Ahora en la iglesia estamos en un nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Ahora la ley usted lo tiene en su mente y en cada uno de sus corazones, porque hemos sido justificados por el Señor. Ya no necesitamos nada para ser salvos. Usted ahí sentadito debe saber por qué está sentado ahí. ¿Por qué viene cada domingo? Porque usted forma parte de la iglesia. Forma parte del nuevo pacto. Hermanos, aquí hay un punto muy crucial que debemos fijarnos. Cuando nosotros actuamos con doblez en cualquier situación de nuestra vida, siempre tenemos a unas personas mirándonos atrás de nosotros. Y si nosotros actuamos con doblez, esa persona nos va a seguir. Y esa persona puede caer en lo mismo que nosotros estemos cayendo. Y peor aún si es en contra del plan de Dios, como sucedió con Pedro. Hasta Bernabé fue arrastrado por ese cuarto de hora de Pedro. Pero aquí está Dios, y es grande. Pedro, desviado de la fe, pero lo puso Pablo. Lo puso Pablo para poner las cosas donde tenían que estar. Si terminara aquí el sermón, fuera muy lamentable para nosotros, para la iglesia, pero aquí no termina el sermón. Vamos a ver nuestro segundo punto. Verso número 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vamos a ver cuál era el motivo principal de la llamada de atención de Pablo a Pedro. Él estaba obligando a los judíos, a los gentiles a judaizar. Pedro vivía como gentil. Él comía de todo ya. Los judíos no podían comer ni siquiera conejo. Estaba leyendo delante en Levítico 11. Veamos, Levítico 11. Levítico 11, verso número 2. Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. En el verso número 5, también el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Aquí en Levítico 11 están todas las prohibiciones que tenían los israelitas, los judíos, para comer. Ellos no podían comer conejo. Tampoco podían comer serpientes. ¿Qué vamos a hacer nosotros con un cristiano del Oriente? ¿Qué ellos comen? Conejo, comen serpientes. En realidad, Pablo vivía como gentil. Pablo ya no se sometía a la ley, pero aquí hay algo que debe llamarnos la atención. Debemos observar lo que Pablo enfatiza aquí. Pedro era un judío que vivía como gentil. Y Pablo le pregunta: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué lo obligaba a los gentiles a judaizar? Los judíos obligaban a circuncidarse. Tiene que ser liberada esa membranita del miembro del hombre, ¿sí? Tiene que ser liberada para derrama sangre, para que ellos puedan ser parte de la iglesia judía. ¿Ya? Y observando aquello, si nosotros pensamos aquello, ese derramamiento de sangre, estaba siendo insuficiente el derramamiento de sangre de Cristo. Era tremenda la obra que estaban pidiendo a los cristianos: derramar sangre humana para complementar el sacrificio del Salvador, Rey y Señor. ¡Qué horrorosa enseñanza! ¡Qué nefasta práctica en las iglesias apostólicas! ¿En qué situación estaba Pedro? ¿En qué condición estaba Pedro? ¿En qué posición se había puesto él? Y Pablo lo confronta con la palabra. Pablo lo confronta fuertemente con la palabra. Porque estaba en juego el Evangelio. Estaba en juego la salvación. Estaba en juego el plan de Dios. Miren lo que dice el verso número 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Los versos 15 y 16. Aquí vamos a encontrar la verdad expuesta por Pablo. Pablo confronta con la palabra a Pedro. Pablo lo confronta. Pablo rectifica. Pablo enseña con los versos 15 y 16. Hemos visto que en los versos 11 hasta el número 14, la desviación de Pedro. Pedro se desvía de la fe. Pedro, de alguna manera, él está de acuerdo con los judaizantes. Pero aquí, en esta segunda parte, Pablo lo confronta, enseña, rectifica. Miren lo que nos dice. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pedro y Pablo, judíos de nacimiento. Ellos habían sido circuncidados desde pequeños. Ellos cumplían la ley desde pequeños. Ellos eran adoctrinados por la ley desde pequeños. Pero ni así eran salvos. Ni así ellos eran salvos. Aquellos dos apóstoles, linaje de David, escogidos por Dios, todo por la gracia de Dios, porque a Dios así le plació. Pero ellos, en la persona de Pablo, dicen, y nosotros siendo judíos, sabemos que ningún hombre es justificado por lo que hace, por las obras de la ley. Al hablar de las obras de la ley, nos recuerda nuestro primer punto. ¿Cuál es nuestro primer punto? Los judaizantes. Los judaizantes querían salvarse por sus obras. En este caso, la circuncisión. Aquí Pablo, en los versos 15 y 16, afirma, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Ni ese tiempo, ni ahora, en nuestros tiempos. Nadie se justifica por las obras de la ley, ni por sus propias obras. Nadie puede justificarse ante Dios. Absolutamente nadie. Romanos 10:3 nos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no han sido sujetados a la justicia de Dios. La gente quiere hacer su propia justicia, pero no sabe y no conoce que la justicia de Dios es la que te declara justo ante sus ojos. Y es por la persona de nuestro Señor Jesús. Es muy probable que Pedro y Pablo hayan querido cumplir la ley, pero no pudieron cumplirla. Salmo 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano se justificará delante de Dios. No habrá ni un ser humano que se justifique por sí solo delante de Dios. La justificación por las obras no te salva ante Dios. Ese es el mensaje que Pablo le dice a los Gálatas. Le dice a Pedro que se había desviado. Pedro, la justificación por las obras de la ley, en este caso la circuncisión, no te va a salvar. Toda creencia religiosa falsa se basa en esta falsa doctrina, la justificación por las obras. Pensemos, todas las religiones se basan en esta doctrina falsa, en este evangelio falso, como dijo Pablo en Gálatas 1:6-9. Todo trabaja en aquello por lo que podamos hacer nosotros, por lo que podamos efectuar nosotros, por nuestra propia justicia. Nadie puede salvarse por su propia justicia, nadie, absolutamente nadie. Por eso que este verso, en esta parte, termina con esta afirmación de que, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nadie puede salvarse. Sino por la fe de Jesucristo. Ya hemos visto el primer punto, ¿no? Por las obras de la ley nadie puede salvarse. Absolutamente nadie. Y aquí, siguiendo el verso, nos dice, sino por la fe de Jesucristo. Las obras de la ley, nos pasamos a la justificación por fe en nuestro Señor Jesús. Hermanos, ahora sí se da cuenta por qué está aquí usted. Porque hemos sido salvados por la justicia de Dios, por medio de su Hijo, que ha sido imputado a ustedes. Ustedes y cada uno de nosotros, en nuestra nueva vida, ha sido imputada la justicia del Señor. Es por eso que Cristo se hizo hombre, vivió una vida obediente, santa, cumplió la ley en la cruz. Él es el único que cumplió la ley. Y aquella justicia, el Señor decretó ponerla a su favor. Por eso usted está aquí. No por lo que usted ha hecho. Usted está aquí porque Él lo quiso. Pablo nos enseña aquí en este verso 16 que la salvación no es posible sin la justificación por la fe en Jesucristo, a través del evangelio único y genuino, el que es predicado, hermanos. No hay cabida para nada más. Usted no puede ser salvo si no escucha el evangelio. Usted no puede ser salvo si Dios no lo salva. Usted no puede ser salvo si Dios no lo justifica. Usted no puede ser salvo si Dios no lo regenera. Usted no puede ser salvo si Dios no lo adopta, si Dios no lo convierte, si Dios no lo mantiene, no lo preserva. Todo viene de Dios. Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación por la fe, hermanos, no tiene base en nosotros. Nosotros no somos generadores de esa justificación por la fe. Esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Esto viene de Él. Esto viene del Señor. Esto es por gracia, por gracia soberana, por su gracia, por lo que Él quiere. Esto viene por el sacrificio de Cristo. Cristo paga nuestra deuda. Cristo satisfizo toda la demanda de Dios para el pecador. Cristo, la gloria de Cristo. Tito 3, del 4 al 7. Miren lo que dice Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La base descansa en Dios. La justificación por la fe fue establecida desde la eternidad. Desde la eternidad, como leímos en antes en el párrafo 4 de la confesión de fe. Desde la eternidad los escogidos han sido establecidos para justificar, ser justificados por la fe en Jesucristo. No todos vamos a ser justificados ahorita. Diferentes tiempos vamos a ser justificados. Los niños en un momento, en algún momento de la vida van a ser justificados. Pero esto ya fue establecido desde la eternidad. Vayamos a Romanos 8, 28 hasta el 30. Miren lo que nos dice Romanos 8, 28 hasta el 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde la eternidad, si usted está aquí como creyente, sepa usted que desde la eternidad Dios estableció que usted sea justo. Desde la eternidad. La justificación por la fe es un don gratuito de Dios. Es un don gratuito de Dios. Porque todos pecamos. Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Por eso la justificación por la fe debe enseñarse, hermanos, debe predicarse, porque debe ser una necesidad imperativa del ser humano. Todo ser humano debe saber que necesita ser justificado ante Dios. Y de eso tenemos que darnos cuenta, fijarnos, porque en nuestro hogar, en nuestra casa, en alrededor de nosotros pueden haber personas que estén buscando a Dios, que se estén justificando por sí mismo. Pero usted ya lo sabe. El día de hoy usted ha aprendido. Usted el día de hoy tiene que salir de aquí con esa convicción de que el que justifica por la fe es Dios, por la obra de su Hijo en la cruz. ¿Y qué tiene que hacer usted? Sabiendo de que nadie justifica al hombre, solo Dios. Evangelizarlo. Por eso que afirmamos que debe ser una necesidad imperiosa del hombre. Y lo es. Tanta gente buscando a Dios. A Dios. Pero como dice el libro de los Hechos, están buscando al Dios desconocido. Usted conoce al Dios de la Biblia. Nosotros conocemos al Dios de la Biblia. Ya pasa por nuestra responsabilidad. Amados hermanos, que no llegue nuestra mente siquiera pensar de que, como afirmamos justificación por la fe en Jesucristo, podamos pensar de que Dios nos justifica, está bien, Él nos justifica. Pero no vayamos a pensar que es por nuestra fe. Porque nuestra fe está en una persona que está muerta en delitos y pecados. El inconverso está muerto en delitos y pecados. El inconverso no tiene que entender que él se justifica por su fe, por lo que él piensa, por lo que él mira. No, hasta la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Y nosotros a veces podemos pensar, no, es mi fe. No, la justificación por la fe en Jesucristo es totalmente un don de Dios. Vayamos a Hebreos 12:1 y Hebreos 12:2. Miren lo que nos afirma. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Hermanos, hasta nuestra fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Ahora bien, si entendemos nosotros esa doctrina, esta enseñanza de la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a entender la gracia de Dios. Vamos a comprender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, aquí, en este lugar. La va a entender. Usted va a tener la seguridad de su salvación. Vamos a crecer espiritualmente. Y vamos a estar conscientes de que Dios también demanda santidad. Este es un paquete, esta es una secuencia. Esto no es nada separado, hermano. Si usted está aquí, usted va a abrazar, va a amar esa enseñanza que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué justificación? ¿Quién te justificó? ¿Quién te justificó por la fe? Es el propio Dios. Dios nos justifica por la fe. Y es un don de Dios, es un regalo. ¿Cómo, hermanos? ¿Y las obras? ¿Dónde quedan las obras? Sí, una vez justificado, ahí recién vamos a hacer la buena obra. Pero la buena obra establecida por Dios en su palabra. No confundamos aquello. Nosotros no somos salvados por la gracia más las obras. No, somos salvados por la gracia de Dios. Porque a Él le plació salvarnos. Continuando con el verso 16 para terminar. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Mire cómo Pablo le dice a Pedro, nosotros le dice. Mira Pedro, nosotros hemos creído también. Yo imagino al apóstol Pablo ahí hablando y tocándose la cabeza. No sé. decirse, ¿cómo Pablo se pudo haber desviado de la fe? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Y Pablo ahí en su exhortación, con amor y bien sutilmente le dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Por eso no era válido lo que estaban haciendo, tanto Pedro, Bernabé y los demás judíos. Pablo le ataca ahí, le pone la palabra ahí, de frente, en público, para exhortar, enseñar y rectificar. Aquel Pedro a quien el Señor le dice en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Era el mismo Pedro que estaba siendo exhortado. Era el mismo Pedro que estaba siendo exhortado. El verso 16 termina. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, esta enseñanza termina con esta afirmación. Nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie justificará a una persona que está obrando. Nadie lo justificará. Si una persona está obrando para salvarse, no será justa ante Dios. No habrá justicia de Dios en esa persona. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda afirmación! ¡Qué tremenda afirmación que nos debe llevar a meditar! Que solo Cristo salva. Solo Cristo salva, hermanos. Y si decimos que Cristo nos ha justificado, nosotros debemos entender que ahora en la iglesia, aquí en la iglesia, nosotros debemos afirmar y vivir esa salvación que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos un Rey, tenemos un Salvador, tenemos un Dios que nos justificó. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta de aquí en adelante a esa hermosa afirmación de que hemos sido justificados por la fe en Cristo? Por gracia. Para concluir, si se dan cuenta que Dios es bueno. Dios es bueno porque con este conflicto entre Pablo y Pedro, Dios preserva su enseñanza. Dios preserva su enseñanza porque usa a Pablo para confrontarlo a Pedro. Al final preserva su enseñanza porque esta confrontación fue buena para rectificar la enseñanza correcta en la iglesia. Los gálatas tuvieron que darse cuenta de que Pablo le dice, mira, a quien ustedes admiran y tienen como alta reputación, mira lo que le pasó con los judaizantes. Cuidado. Cuidado porque el Evangelio es por la gracia. El Evangelio es de Cristo. Ustedes son justificados por la fe en Jesucristo. La circuncisión no tiene nada que ver ahora en la iglesia. Dios es bueno. Porque preservó su doctrina, preservó su enseñanza, preservó su evangelio. Pero también fue bueno con Pedro, Dios. Dios fue bueno con Pedro, porque a pesar de la vida de Pedro, que tenía una levantada, una caída, una levantada, una caída, nos pusimos a leer la carta de Pedro al final, y Pedro evidencia una madurez tremenda en la iglesia como líder. Miren lo que dice Pedro al final de su segunda carta, segunda de Pedro 3:15, miren lo que nos dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Pedro es humilde. Pedro en su carta le escribe a los dispersos que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia en el Señor. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro tal vez no entendió toda la doctrina de la gracia. Pero Pedro fue humilde, aceptó la exhortación, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Ahora Pedro estaba aconsejando a las iglesias, a los creyentes, que no se dejen arrastrar de los inicuos, de los falsos, porque él ya había sido arrastrado. Estábamos hablando que Dios es bueno con Pedro también. Dios es bueno con nosotros también el día de hoy. Hemos aprendido de estar pendiente y vigilante ante la enseñanza falsa. Uno. Hemos aprendido de que si no permanecemos en el Evangelio como práctica en nuestra vida, podemos vivir en una vida de doblez. Cuando usted vea su vida que está viviendo una dirección de doblez, una vida de doblez, acuérdese de esto, es porque no estamos viviendo conforme a la palabra. 3. Hemos visto que nadie va a salvar, nadie va a justificar por ningún tipo de obra. Solo Dios, el Dios justo, el soberano, el que está allá arriba, el juez, él establece quién es justificado, y es por medio de la fe, mirando a nuestro Señor Jesucristo. 4. La justificación por la fe en Jesucristo es de Dios, es un regalo de Dios, es el resultado de la predicación del Evangelio. Todo es de Dios, nada es de nosotros. Finalmente, qué tremenda lección nos da la Escritura. ¿Qué vamos a hacer con esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Ya sabe por qué usted viene a esta iglesia? ¿Usted sabe por qué viene a esta iglesia? Si entendiéramos el 50% de esta enseñanza de que Dios nos justificó por la fe en su Hijo Jesucristo, nosotros amaríamos servirlo a Él. lo amaríamos a Él. Y la manera de amarlo, dice la Escritura, es obedeciendo sus mandamientos. La gracia de Dios nos ha permitido disfrutar este texto. No hemos dado cuenta que el propio Pedro tuvo su tiempo de desvío. Nosotros podemos tener muchos tiempos de desvío. Pero entendamos que la vida del cristiano es una vida creciente, progresiva hacia arriba. Tenemos que actuar con humildad. Líderes, pastores, predicadores, siervos, siervas, hermanas. La palabra de Dios nos habla y nos ha hablado en esta mañana y tarde. Que Dios los bendiga y sepamos de que la salvación es una obra total, absoluta del Señor. Amén. Amén.